Vamos a ir con la comunicación, en este caso con Rolando Álvarez Santilef. Él es del Pico Truncado, es miembro de la comunidad mapuche Tehuelche, de la comunidad mapuche Tehuelche Nehuen Malfun. Así que vamos a charlar con él, bueno, sobre cómo están trabajando también en la zona norte. Ayer hablábamos con Sergio Nahuelquir también, que él es de Puerto Santa Cruz. Bueno, distintas comunidades que tenemos aquí en la provincia de Santa Cruz. Así que bueno, le damos la bienvenida a Rolando. Mari, Rolando, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás bien?
Mari, Pupeñi, Mari, Pulamien, Mari, Pucompuche, Incheta, Rolando, Pinguén, Cupán, Lofche, Pico Truncado, Guadiameu.
Contanos un poco, bueno, ahí tu saludo y dónde perteneces, ¿no? Lo que nos acabas de decir.
Sí, me presenté en Mapungún, una lengua ancestral. Soy Rolando de Pico Truncado. Primero saludé a todos, ¿no? A hermanos, a hermanas y al público en general. Y bueno, soy Rolando de acá, pertenezco a la comunidad Nehuen Malfun de Pico Truncado y estamos en la parte de zona norte realizando distintas actividades en el recupere y rescate cultural.
Ayer charlábamos un poco, bueno, con Sergio Nahuelquir, no sé si lo conoces, que es de Puerto Santa Cruz, y que también nos comentaba, bueno, cómo trabajan en el recupere territorial y en el recupere cultural. Contanos un poco vos, bueno, cómo trabajan ustedes allá en Pico Truncado, cuántos son también.
Bueno, acá somos alrededor de 35 personas que estamos trabajando intensamente. Tenemos un espacio comunitario, somos una comunidad urbana, ¿sí? Y bueno, tenemos un grupo de infanto juvenil que todos los sábados de 14 a 17 horas nos juntamos para la enseñanza de la lengua mapuche y distintas actividades al aire libre como un grupo scout similar, y después se hacen taller de telar mapuche y de lengua mapuche.
¿Están más enfocados en lo que es el recupero cultural entonces, en preservar la cultura?
Tal cual, sí, también se trabaja un poquito en el aunicuayen, que es la lengua tehuelche, ¿no es cierto?, que en Río Gallego la están recuperando y revitalizando ahí en la IB, la Educación Intercultural y Bilingüe, y bueno, está doña Dorita Manchado, una de las hablantes, que bueno, que está compartiendo su conocimiento de la Onicuayen.
Uh-huh. La lengua tehuelche, la lengua mapuche, ¿corre riesgo de ser perdida o se ha trabajado bien, se va a preservar a lo largo del tiempo? ¿Cómo lo ves vos?
No, y se tiene que preservar, se va a preservar, porque todavía es una lengua viva, con gente viva, ¿no? Hay comunidades tehuelche y comunidades mapuches o mapuches tehuelches que se están preocupando intensamente en recuperarla. Entonces, es un trabajo arduo, por ahí que se está haciendo en forma tal vez silenciosa, ¿no? Pero por una cuestión de que ya desde hace varios tiempos estamos invisibilizados, pero bueno, nosotros le seguimos metiendo para adelante.
Ayer nos comentaba, bueno, Sergio, que están en una situación precaria lo que son los pueblos originarios, empobrecidos, nos decía él. ¿Cuál es su situación?
Sí, mirá, cuando hablamos de pueblos originarios, hablamos de un pueblo diezmado, ¿no? Que un pueblo que quedó, parte del pueblo que quedó fue los sobrevivientes prácticamente a la conquista del desierto, ¿sí? Fue una conquista de genocidio hacia los pueblos, que por ahí no se cuenta en la historia tal cual es. Y bueno, nos han corrido con el alambre y el hambre, ¿no?, a zonas más desfavorables. Hemos tenido que insertarnos en la sociedad perdiendo mucho nuestro bagaje cultural.
Tienen, bueno, como ciudadanos que son argentinos también, ¿no?, tienen derecho a la escuela, pero la escuela en estos momentos contempla, bueno, toda esta amplitud cultural que tiene los pueblos originarios, preservar la lengua, trabajar también en la lengua originaria. Es medio complicado también eso.
Bueno, si nos remitimos al artículo 75 de la Constitución Nacional, ¿sí?, inciso 17, habla de la enseñanza intercultural y bilingüe, uh-huh, para los pueblos originarios. O sea, esa cuestión de legal no se cumple, que está en la Constitución. Pero es un, dentro de todo, EIB está haciendo un poquito, ¿sí? De tratar de que se enseñe en la escuela. Pero no tenemos nosotros profesores que no, le enseñen a nuestros chicos la lengua materna, ¿sí? El chasungún, el mapudungún. Entonces, nosotros como padres nos estamos encargando que nuestros hijos sí la aprendan, ¿sí? Entonces, este, y también la estamos compartiendo en la escuela, cuando vamos a dar charla, cuando nos invitan, compartimos este un poco de la lengua.
Uh-huh. ¿Los chicos cómo reaccionan? Bueno, los que no son descendientes originarios, bueno, en realidad casi todos tenemos algo de pueblos originarios ya, ¿no? Sobre todo los que vivimos en la Patagonia, ¿no? ¿Cómo reaccionan, sí, sí, bueno, cuando reciben también el saludo, por ejemplo, el marí marí y distintas palabras que se van aprendiendo?
Bueno, te soy sincero, como que este por ahí lo le llama poderosamente la atención, no solamente de escuchar la lengua, sino de escuchar que los va a visitar un integrante de pueblos originarios. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo, a través de varias generaciones, se les ha enseñado con el cazaban, vivían, comían, ¿sí? Existían, como que éramos parte de un pasado, y no le han enseñado que fuimos evolucionando también dentro de una misma sociedad, pero que todavía estamos como pueblo. Así que la verdad que es de sorpresas, y bueno, por ahí uno lo pone contento porque realmente nos aceptan bien el tema de la lengua y podemos comunicar y transmitir nuestra forma de ver las cosas, ¿no? El contacto con nuestra madre tierra.
¿Qué lugar pueden ocupar los pueblos originarios hoy en este nuevo siglo?
Y mirá, deberían ocupar un lugar bastante importante en lo que es la parte de restitución de nuestros derechos, porque hoy por hoy nos tienen invisibilizados, nos tienen empobrecidos, ¿sí? Yo hablo a nivel general como pueblo originario, de que somos hermanos de los Huon, de los Toba, de los Huichi, somos hermanos de los Guaraní, ¿sí? Xemnam, Alcalufes, todo como un pueblo general, y todos estamos viviendo lo mismo, ¿sí? Por parte del Estado, el Estado nunca tuvo políticas serias para los pueblos originarios. Nos han estigmatizado, hoy en día nos acusan de todo, este, por ahí, por ser originario. Es como que uno no encaja, y al no encajar nos han, mirá, mediáticamente nos están bombardeando. Pero es una seguidilla de lo que ya vivimos viviendo desde la campaña del desierto en adelante, ¿no? Ya es como que uno ya está curtido.
¿Las leyes les garantizan a ustedes poder acceder a tierras para poder desarrollarse en comunidad?
Mirá, está ahí, como te decía precisamente, en el artículo 75 de la Constitución Nacional, dice otorgar tierras aptas y suficientes para las comunidades originarias, ¿sí? Este, por ahí, los que tienen territorio, ¿no? Ya son comunidades con años haciendo una presencia en un lugar, este, le tienen que convalidar la documentación. Bueno, esas cosas no están pasando. Este, en la cuestión de tierras, todo lo contrario, se están arrinconando más todavía y se la están sacando. Donde antes había grandes bosques nativos, ahora en algunos lugares del norte hay grandes plantaciones de soja. Este, no se están cumpliendo con la ley, ¿sí? Este, por ahí, viste que de golpe y porrazo todos hablan de los pueblos originarios, pero por una cuestión de Santiago, que lo desaparecieron, y si te pones a pensar, muchos dirán, che, pero qué, había todavía, hay pueblo originario, hay mapuche, hay tehuelches. Y es algo loco, ¿no? Porque después de algo negativo es como que estamos saliendo a la luz.
Invisibilizados, y ahora también saliendo a la luz por lo del lonco Facundo Jones Wala, por lo de Santiago Maldonado, que sigue sin aparecer. ¿Les preocupa, bueno, lo que está pasando con el lonco, con Santiago, que no aparece? ¿Y cómo se está hablando también de los pueblos originarios y en particular de los mapuches?
Bueno, mirá, siempre han hablado, han escrito sobre nosotros, pero sin nosotros. O sea, lo que voy, que muchos autores, ¿no?, desde Buenos Aires han escrito sobre nosotros, han hablado sobre nosotros, y nadie nos preguntó, ¿y ustedes qué piensan? ¿Sí? Nosotros, dentro de lo que es Patagonia, hay profesores que son mapuches, hay trabajadores municipales que son mapuches, ¿sí? En algunos casos no lo dicen porque han sido avergonzados por mucho tiempo, ¿sí? Y nosotros pensamos que el caso de Facundo Wala fue un caso emblemático porque es un caso de lucha. Empezó a luchar, ¿sí?, por la tierra, por en contra de la opresión, ¿sí? Como por ahí dice, el indio es bueno cuando está calladito. Ahora, cuando uno empieza a exigir los derechos, ahí es como que ya es una persona negativa.
Lo que estaban pidiendo son tierras aptas allá en la zona de Cuyame, ¿no? En lo que es la zona por ahí ahora más conflictiva ahora.
Tal cual, ahí, bueno, yo conozco esa zona, he andado por esa zona, he estado cerca, he estado en la comunidad de Santa Rosa del Leleque, que también tuvo un conflicto con los Benetton, sufrió también, los han sacado, los perros de la policía le han matado la hacienda que tenían unos chivos, le han desarmado las rucas, las casas, ¿sí? Hace 10 años atrás ocurrió esto, ¿sí? Y lo mismo está ocurriendo con estas familias que están en la recuperación, ¿sí? Que prácticamente es como que tiene más importancia un extranjero que un originario que siempre estuvo en esta tierra.
¿Y a dónde van esas familias? ¿Qué pasa con esas familias?
Y esas familias siempre las han tirado a las periferias de las ciudades, ¿sí? Fue una constante. Siempre se hizo así. Vendían tierra, el Estado Nacional vendía tierras con indios y todos adentro, hablando mal y pronto, ¿no? No se dice indio, con pueblos originarios adentro, y después llamaban a la policía para que lo saquen de ahí. Tierras que tradicionalmente eran ocupadas por los pueblos originarios, teniendo ahí sus difuntos, sus cementerios. Bueno, esas familias eran arrancadas de ese espacio y las tiraban a las periferias de la ciudad a vivir empobrecidos. Y o forzado. Después a pasar a ser los sirvientes, o los mensuales, los esquiladores, los que andan embretando los corrales, ¿no?, de los estancieros que habían comprado de alguna manera, ¿no?, en forma fraudulenta, esas tierras.
Y forzados también a abandonar la cultura propia.
Y tal cual, vos imaginate que esto fue un proceso que se fueron viviendo, ¿no? Acá en Santa Cruz hay comunidades tehuelches, mapuches tehuelches, que en algunos casos, y hay muchos otros más tehuelches, uno va caminando por la calle y ve muchos hermanos, pero no toman autodeterminación por la cuestión de avergonzamiento, ¿sí?, que ha pregonado durante tanto tiempo en la historia, en la misma escuela, por la discriminación, ¿sí?, porque siempre fueron tildados como ciudadanos de segunda. Entonces, no es que uno aparece de golpe, siempre estuvo. Lo que pasa es que las condiciones nunca estaban dadas para decir yo soy. Siempre nos han avergonzado de que nosotros no teníamos que seguir hablando nuestra lengua. A nuestros abuelos les prohibían en la escuela hablar la lengua. Después se fue perdiendo los abuelos como estrategia de supervivencia, y para que no sus nietos no se avergüencen de ellos, no les enseñaban la lengua. Entonces de esa manera se iba perdiendo.
Claro. Y esa estigmatización que viene antes, ¿continúa o no hoy entonces?
tal cual. Vos imaginate que el modo, ¿no?, de que durante la campaña del desierto, las cabezas de los loncos, las cabezas eran descarnadas y eran usadas como trofeo de guerra en los generales de la campaña, ¿sí? Entonces después eran exhibidas en el Museo de La Plata, cuerpos enteros, o había familias originarias en el Museo de La Plata, y a medida que iban muriendo eran descarnados, ¿sí? Y no nos vamos muy lejos, de 2016, yo voy a una escuela y me encuentro con un cráneo. Y yo le digo, ¿qué hace a la directora? Le pregunté, ¿qué hace ese resto de ser humano exhibido ahí? Yo no creo que haya ninguna religión en el mundo que exhiba cuerpos, ¿sí?, de seres humanos, de sus hermanos, en una vitrina. O sea, todavía continúa esto.
¿Se puede avanzar algo? Recuerdo que hace poco fue que se restituyeron los restos del cacique Inakayal, Ateca, creo que era. ¿Se ha avanzado algo?
Bueno, en la cuestión restitución, fue una restitución parcial, ya que en el Museo de la Plata, que había quedado el cerebro y parte del cuero cabelludo y la oreja del cacique, ¿sí?, que lo habían quedado, se habían olvidado los del museo, ¿no? Pero en lo que es restitución, de a poco ahora se está avanzando, se está entregando y se está dejando de exhibir los restos humanos, ¿sí? Y yo siempre pongo este ejemplo, nadie va al cementerio local a sacar un antiguo poblador y lo exhibe en vitrina, pero acá vienen los antropólogos, profanan los chenques y se llevan para su estudio, sin importarle que sus familiares todavía directos están vivos. Mirá la atrocidad, ¿cómo ven? Porque es como que han enseñado que se arrancó la página del libro de la historia y hubo un intervalo, y claro, están los de antes y después de golpe hubo un vacío y después aparece gente que vino solamente de los barcos, ¿viste? Y no están así.
No están así. Lo que hubo en la Patagonia fue un genocidio, que también habría que avanzar un poco más con la educación en ese sentido.
Bueno, esa es otra pata de la historia que no se ha contado. El exterminio de los pueblos originarios, el genocidio que no se cuenta, que se vanagloria en el billete de máxima denominación que tenemos, con la cara de roca, y del otro lado con los generales en la campaña del desierto, ¿no? Es algo por ahí medio lamentable, siendo que acá hay muchos pueblos originarios, sobrevivientes, diría yo, ¿sí? De que estamos todavía acá luchando por la cultura. Después de la campaña salió el discurso hegemónico sobre que el mapuche es chileno, una total falacia, una total mentira. Los pueblos originarios son preexistentes a la conformación del Estado. Antes que esto sea Argentina o Chile, había mapuches del lado de Chile, del lado de Argentina, tehuelches del lado de Chile y tehuelches del lado de Argentina. Uh-huh. Así que es por ahí un poco, está direccionado este discurso por parte del gobierno.
Porque una de las cosas justamente que decían para deslegitimar el reclamo que hacían en Cuyamen, por ejemplo, era de que los mapuches habían venido a exterminar a los tehuelches.
Sí. Bueno, esa también es una farsa, ¿no? Yo pongo este ejemplo nomás. A lo largo de Santa Cruz, ¿cuántos nombres de estancias que sus propietarios tienen el nombre mapuche hay?
Claro.
No hay ninguno. Bueno, con esa lógica, si nos ponemos a pensar, es una farsa y es un discurso para deslegitimar el reclamo, y no solamente en Cuyamen. Y no el reclamo a la central hidroeléctrica, no a la central nuclear que se quiere poner en Río Negro. O sea, los pueblos originarios por ahí siempre se estuvo defendiendo a la Ñuqué Mapu, a la Madre Tierra. Entonces lo ven como una amenaza.
Pero para todos esos grandes emprendimientos, ¿son consultados ustedes también como pueblos originarios?
Bueno, vos sabés que está el convenio 186 de la OIT, ¿sí?, que está adherido a Argentina, ¿no?, donde habla de la consulta previa, libre e informada hacia los pueblos originarios, y eso no se cumple. Yo estaba escuchando las versiones de, bueno, que están saliendo del gobierno, y creo que no han leído la Constitución para nada, ¿no? Donde habla del derecho a la identidad, el derecho a la identidad de los pueblos originarios, ¿sí? Hay un vacío en conocimiento por parte de la gente que está ahora en el gobierno sobre pueblo originario. Hablan sobre pueblo originario sin los pueblos originarios.
¿Y pasa lo mismo con los medios de comunicación, que lo han estigmatizado tanto también?
Sí, tal cual. Yo en una oportunidad puse ahí, ¿no? Si nosotros tuviésemos un medio televisivo donde exponer todas las denuncias de las atrocidades que le han hecho a nuestros pueblos, ¿sí? La matanza, el hecho de hacer caminar, ¿no?, por grandes extensiones territoriales a gente que se iba muriendo, campos de concentración, matanza masiva, todas las cosas que dice Naciones Unidas sobre lo que se considera genocidio, se ha vivido acá en lo que hoy es Argentina.
Y todavía, bueno, estamos avanzando para reconocer, bueno, todo lo que es esta, lo que es nuestra historia, ¿no? Hay que aceptarlo primero que nada para poder avanzar.
Tal cual, yo pienso que hay que repensar, refundar la historia en Argentina. No podemos pasar de los valores de Mayo, ¿no?, donde estaba Belgrano, San Martín, y Belgrano y San Martín estaban dentro de una logia. ¿Y sabes cómo se llamaba la logia? La logia Leutaro. Uh-huh. ¿Sí? Y Leutaro fue un combatiente por la libertad mapuche. Uh-huh. ¿No? Y todos esos valores de Mayo se lo están dejando de lado. ¿Sí? Los que pregonaban siempre sobre los pueblos originarios, nuestros hermanos, los paisanos, ¿sí?, que decía San Martín, o Castelli, que también hablaba sobre los pueblos originarios. Bueno, toda esa gente, después con el devenir de Roca, de Sarmiento, fue todo lo contrario, hicieron todo lo contrario a lo que eran los pensamientos y valores de Mayo.
¿Te preocupa, Rolando, lo que es el futuro de los pueblos originarios, o sos optimista para los pueblos originarios acá en Argentina?
No, y yo soy optimista porque nosotros hace más de, ya somos 500 años que estamos todavía levantando la voz, ¿sí?, diciendo acá estamos, Petú Mondladín, aún estamos vivos. Entonces, soy optimista porque nosotros, es más profundo lo nuestro, ¿sí? Va lejos de un partido político, lejos de una institución religiosa, nosotros estamos desde siempre acá, entonces vamos a seguir estando, los partidos políticos van a seguir pasando y nosotros vamos a seguir estando luchando por reivindicarnos como pueblo preexistente a la conformación de los estados.
Qué bárbaro, amigo Rolando, como siempre, bueno, un placer hablar con vos en esta jornada. Estaremos en contacto para futuros encuentros, si te parece.
Bueno, muchas gracias a vos y bueno, un saludo a todos los pueblos originarios, que también hay en Gregores, ¿sí?
Sí, así es.
Que en realidad somos todos hermanos, estamos todos en la misma lucha, ¿sí? Por más que nos traten de dividir, estamos todos en la misma lucha, estamos sufriendo lo mismo. Así que muchas gracias por todo y un fuerte abrazo. Petú Mondladín, aún estamos vivos.
Un abrazo, Rolando Antilef.